En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 12 de mayo junto a Begoña Torres, concejal de la comuna Peñalolén, Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Andrés Bello, Gonzalo Leantec, destacado abogado, ¿no?, de la región de Valparaíso, todos conectados aquí en directo al grano. Si quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Se había amenazado un tsunami, un video del cual pidieron perdón, dijeron que no, se había malinterpretado, el diputado Araya ahora después se victimizó de que después del video este donde anunciaba generar un infierno legislativo, ¿no? Que había recibido amenazas y todo, pero bueno, se concretó, ¿no? Se concretó. Solo para recordarlo, ¿no?, el proyecto, la mega reforma o el proyecto de ley de reconstrucción nacional, me parece que tiene 33 artículos. Y se presentaron 1.300 indicaciones. Un tsunami legislativo que lo único que busca es que la tramitación se vuelva caótica, difícil, que tenga episodios rarísimos, como anoche se terminó el plazo, hoy día se empieza la tramitación y la comisión tiene que acordar qué hace con esas 1.300 indicaciones. ¿Se pueden debatir 1.300 indicaciones? Está difícil, ¿no? Sobre todo si son respecto a 33 artículos. O sea, la gran mayoría, imagino lo que va a aparecer es que se van a hacer paquetes de indicaciones. Hay muchas. Conociendo a algunos parlamentarios de izquierda, el copy-paste aquí debe haber estado, pero a la orden del día, ¿no?
ChatGPT, legislador.
Claro, entonces. Entonces aquí lo que vamos a tener es que hacer como paquetes de indicaciones o a lo que les gusta poco a los diputados, ¿no? Van a tener que votar hasta total despacho. Es decir, bueno, vamos a tener que votar las 1.300 indicaciones hasta que no se pueda más, ¿no? Entonces va a haber una maratón de votaciones. Vamos a estar 24 horas votando, 27 horas votando las 1.300 indicaciones, pero lo único importante es que la premura, ¿no?, la urgencia que tiene el proyecto se cumpla, ¿no? Es decir, que finalmente se voten las indicaciones, en particular en las comisiones, sobre todo en la Comisión de Hacienda, y después en las salas, ¿no?, la próxima semana. Raúl Figueroa.
Claro, acá creo que hay dos cosas, las dos importantes. Lo primero es que este término de tsunami legislativo, eso, quienes bautizaron este tsunami son los mismos autores de las indicaciones. No es que se le esté poniendo desde afuera, se le esté poniendo, sino que los autores de las indicaciones, específicamente el diputado Araya, dijo que iban a hacer un tsunami. Hizo el tsunami, la analogía del tsunami, porque lo puso explícitamente, si uno mira el video, como una acción destructora del proyecto.
Ya, esto arrasar.
Claro, o sea, no es como un accidente, no es que buscó una frase que no le resultó bien, sino que buscó muy bien su adjetivo, porque lo que quiso señalar es que iban a hacer una operación para destruir el proyecto y evitar a toda costa su tramitación. Y si uno mira el video, es bien elocuente como describe, digamos, esa estrategia. Entonces, eso creo que es importante porque a veces yo he escuchado en otros espacios de que están tratando como de ponerle un mote a la manera en que la oposición va a trabajar. Es la misma oposición la que bautizó la operación Tsunami, claro. Dejando muy claro que el objetivo de esa operación legislativa es evitar a toda costa que este proyecto se pueda tramitar razonablemente. Dicho eso, yo quiero poner un punto que es importante por lo que va a venir después. Lo que hace esta estrategia de indicaciones, que ya sabemos que en el fondo apunta a dilatar, a complicarla, porque no va al fondo del proyecto, lo que tiene que pasar es que se va a poner a prueba nuestra institucionalidad legislativa. Y el Congreso, la Comisión de Hacienda, y luego, si esto sigue, la Sala, tiene una sola cosa que hacer prácticamente con todas las indicaciones. Yo hice un panorama, he estado mirando de qué tratan las indicaciones. Prácticamente todas las indicaciones son inadmisibles.
¿Por?
Porque tratan de recursos públicos, piden que se incorporen nuevos programas, que se gaste más plata en algo, que se gaste, que se cree. Y todo, y esto para que la audiencia lo tenga bien claro, el Ejecutivo, ¿cierto? El gobierno, todos los gobiernos, cuando les toca hacer gobierno, tienen la iniciativa exclusiva de ciertas materias. Cuando
sobre se todo trata el gasto público.
De gasto, cuando se trata de cambiar la orgánica de cómo funciona el Estado. ¿Y eso qué significa? Significa que solo el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, puede enviar proyectos de ley que digan relación con esas materias, o indicaciones que digan relación con esa materia. Y por lo tanto, no hay espacio, si uno es si la institucionalidad funciona bien, para que esas indicaciones se discutan. Entonces, y esto es muy importante, porque lo que debiese ocurrir es que se analicen, qué sé yo, las mil, no sé cuántas son, el secretario o secretaria de la comisión diga, todas estas indicaciones son inadmisibles, y por lo tanto no se van a discutir. Y cuando eso ocurra, es muy importante que la ciudadanía sepa que está bien que no se discutan. Porque lo que va a ocurrir es que cuando no se discutan, van a decir, oye, pero que entonces no solo...
Todo nuestro aporte
en cinco minutos fue descartado de una manera antidemocrática, de una manera... Este es el fascismo institucional, van a decir... ¿Qué se van a decir? Se van a decir barbaridades muy grandes cuando estas indicaciones, cumpliendo con la ley, se descarten de plano. Yo creo que hay que preparar un poco la audiencia a eso, porque sería muy indignante.
No, muy pedagógico, ¿no? Es verdad, porque son 1.500, 1.700, todavía no hay un número exacto de las indicaciones presentadas. Siempre llama la atención la comparación entre los artículos. Además, a mí me tocó leer el proyecto, ¿eh? Hay artículos que dicen, donde dice, en el artículo tanto de la ley tanto, donde dice 27, ahora dirá 22. O 23. Claro. No dice más que eso.
Claro. O donde dice son 24, dos años, dice 6 meses.
Claro, cosas, son ajustes de plazo. Entonces, no es una gran redacción la que tiene tampoco. O sea, no hay mucho sobre lo cual o debatir o de alguna manera presentar alternativas. Y por eso llama la atención la cantidad de estas 1.500, 1.700 propuestas, ¿no? De elegir. Se había dicho, oiga, llevamos un mes conversando en torno al proyecto de la ley de reconstrucción y la izquierda no tiene propuesta, no tiene alternativa. Y resulta que cuando tú presentas 1.500 indicaciones, estás ratificando eso, de que no tienen una propuesta, no tienen una alternativa. No. En el fondo estás disparando para, como un poco en el espíritu de lo que decía Raúl, ¿no? De destruir el proyecto, de demorarlo, hacer imposible, hacer un infierno legislativo, ¿no? Que era la voluntad declarada de quienes redactaron, están detrás de todo esto. Pero en ningún caso hacer un aporte, ¿no?
Claro, piensa que cuando uno mira ese video, yo creo que es muy importante acordarse de ese video, porque ahí es donde está marcada la estrategia. Un tema central era, hagamos algo que sea muy difícil demostrar, que el comparado, cuando se legisla, esto es bien técnico, pero es importante que la ciudadanía lo escuche. Cuando los parlamentarios legislan, tú tienes la ley original, los cambios que propone el proyecto de ley, y luego las indicaciones muestran cómo cambia eso. Entonces, uno de los objetivos de este tsunami era que sea tan difícil hacer el comparado que nadie pudiese... Claro. En la práctica, leer las indicaciones. Entonces, creo que es muy... Y por eso yo creo que es clave poner el foco en lo que va a pasar. Lo que tiene que pasar, si este país funciona bien, es que esas indicaciones, prácticamente todas, se declaran inadmisibles, y por tanto está bien que no se discutan, porque no cumplen con el mínimo estándar para que sean discutidas en la comisión. Y cuando eso ocurre, yo quiero estar bien atento, digamos, a que nadie diga, oye, no nos dejaron discutir algo que en realidad está totalmente fuera de margen.
Begoña Torres.
Buenos días a todos. Bueno, esto creo que es un ejemplo perfecto de cómo al final la oposición puede ser obstruccionista de igual forma. Al final, 1.500 indicaciones, el único objetivo es frenarlo lo más posible. El gobierno había pedido que se legislara lo más rápido posible porque entendemos que es una prioridad y es muy necesario este proyecto de ley. Y en la comisión tengo entendido que lo querían votar antes del 19 de mayo, o sea, dentro de este mes. Ahora con estas 1.500 indicaciones, obviamente el objetivo es no lo alcancemos a votar dentro del 19 de mayo y así lo vamos atrasando cada vez más y lo atrasamos y lo atrasamos y lo atrasamos. Estaba leyendo también que de estas 1.300, 1.500 indicaciones, hay muchas que son repetidas. Entonces hay que ver después el número final de efectivamente cuántas son. Porque claro, como dices tú, son 34, 35 artículos. Entonces,
no puede haber tanta creatividad.
Claro. ¿No? Entonces al final hay muchas que efectivamente están repetidas. Ahí tienen que ver bien después cuánto es el número de indicaciones oficial, como no de manera individual, sino que cuántas modificaciones se le pueden hacer. Y sobre todo entender que muchas de estas se presentaron literalmente a último plazo, o sea, de manera administrativa, no es como el plazo por ley, ellos pueden entregar efectivamente indicaciones hasta el día antes o en el momento en que se está votando, pero en la Cámara, o sea, en la sesión, la comisión les pidieron por favor que lo entregaran antes de mediodía para poder organizarnos y poder ir avanzando. Entonces pidieron, por favor, antes de mediodía nos entregan las cosas, y antes de mediodía habían entregado 500, o sea, un número alto, pero razonable. Se puede decir, bueno, son hartas indicaciones, pero se puede trabajar. Y después cuando dijeron, bueno, en verdad este plazo es simplemente administrativo, si es que alguien quiere mandar más, pueden. Ahí fue cuando se generó el gran tsunami y entregaron otras 1.000 más en el transcurso de la tarde. O sea, desde que se ingresó el proyecto de ley, que lo venimos conversando hace un montón de rato, hasta ayer a mediodía llevaban 500 indicaciones. ¿Cómo me explicas tú que desde el mediodía hasta las 10 de la noche entraron 1.000? O sea, lo que no entró en 2 semanas, 3 semanas, entró en una tarde. Entonces dice, ¿qué tanto trabajo hubo detrás de estas indicaciones? ¿Cuál era la urgencia que tenían ellos? Porque si para mí es algo urgente y yo de verdad necesito que esta indicación quede, bueno, me aseguro que quede dentro del plazo que me están pidiendo y lo mando lo antes posible. Entonces también, por dos lados, vemos que es obstruccionista. Al final, que el objetivo final es demorar el proceso legislativo. Uno, que al final lo mandaron con un plazo, o sea, es raro crear 1.000 indicaciones en una sola tarde. Y dos, el número de indicaciones, 1.500 en total, es realmente absurdo. Así que ojalá esto funcione en el sentido de que se pueda, que de estas 1.500, cuando se haga el filtro de las repetidas, las que son admisibles, las que no, quede un número razonable para que efectivamente el proyecto de ley pueda ser legislado dentro de los plazos, porque de lo contrario no funciona así de...
Lo que pasa es que cuando se pasa a llevar el espíritu, ¿no?, de la norma, la autoridad tiene que hacerse cargo. ¿Ves? O sea, yo creo que para tanto el presidente de la Comisión de Hacienda como para la secretaria de la Comisión de Hacienda, para todo, tienen que dar cuenta de que no le pueden dar igual tramitación cuando la voluntad declarada es vulnerar la norma. Esto no es un aporte legislativo. Uh-huh. Lo que está buscando es hacer un infierno legislativo, así declarado por los propios... por la propia izquierda, ¿no? Entonces, la propia secretaria tiene que hacer cumplir la ley. Si no se le está pidiendo tampoco mucho más, ¿no? Uh-huh. Hacer cumplir la ley y la Constitución. Aquello que sea, aquello que no corresponda, no se tramita. Aquello que esté repetido, se
fusiona.
Se fusionará, uh-huh. se juntarán todas las que sean similares, se votarán en paquete. Pero, y si tienen que votar todo el día, 24 horas, sesionar sábado y domingo para cumplir con el plazo, bueno, tendrán que hacerlo, ¿no? El parlamentario tendrá que hacerse cargo, que quizá esto del infierno legislativo tenía que ver con eso, con obligarlo a trabajar 24 horas seguidas, ¿no? Quizá ese era el verdadero infierno para los diputados. Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días. Mira, yo creo que hay otra explicación a esto de las indicaciones que llegaron en la tarde, porque hay varios de la izquierda que no acostumbran a trabajar los lunes en la mañana. No estaban preparados para eso, digamos. Por eso comenzaron a aparecer después en la tarde. Oye, lo que señalaba recién Raúl respecto de esta didáctica explicación de lo que va a ocurrir me parece súper interesante y es bueno que quienes nos escuchan lo tengan súper en claro. Pero también me gustaría mirar un poco para atrás, recordar esa frase cuando gana el presidente Kast de la oposición actual, gobierno en esa época, donde prometían que ellos iban a ser, ellos recibían el resultado democráticamente, que entendían que el país iba para otro, había tomado una decisión y que iban a apoyar en todo lo que fuera necesario el futuro gobierno, y que solo iban a naturalmente defender aquellas cosas que les parecía que eran distintas. Bueno, yo creo que después de todo lo que hemos visto en nuestros 60 días de gobierno, hay una frase antigua que decía pamplinas, ¿cierto? Pamplinas con eso era una mentira, y ellos en realidad lo único que les interesa es generar la mayor cantidad de problemas. Realmente no creen mucho en la democracia. Y esto de las miles de indicaciones, 1.500, 1.700, 1.300, da igual, me recuerda un poco el asambleísmo que aplica el Frente Amplio, la izquierda, en las universidades. Esa lógica de reunir a los alumnos y antes de una votación, aburrirlos, largos discursos, lo más largo posible, si es necesario el día siguiente o en la noche, de manera que aquellos que van simplemente por tomar una decisión que les interesa se terminan aburriendo, o porque se quieren ir para la casa, o porque ya se aburrieron de escuchar tantas cosas. Entonces, lo que acostumbraba muchas veces la izquierda era esperar a que ya quedaran poquitos alumnos, los que ellos querían, y ahí recién someter algo a votación porque aseguraban la mayoría. Un poco esa es la lógica que ellos creen. Ellos creen en todo lo necesario para tratar de extender el debate, para instalar lo que ellos consideran esto de presionar para obtener un resultado. Y finalmente, yo creo que los chilenos deben hacerse una gran pregunta. ¿Realmente en esto queremos que gastemos los impuestos? O sea, hoy día financiamos un parlamento, financiamos 155 diputados, sus asesores, en fin, todo un entramado administrativo para que un grupo de diputados crean que la solución es ChatGPT, vamos presentando la mayor cantidad de indicaciones para perder el tiempo y de esa forma no avanzar. Creo que también hay algo de respeto hacia los chilenos, hacia quienes los eligieron y hacia quienes hoy día exigen o que se levantan todos los días temprano a trabajar, y que perder el tiempo no es una opción porque o pierden su trabajo o no ganan lo que necesitan ganar. Y aquí vemos parlamentarios que en realidad les interesa poco y que solo están dispuestos a hacer perder el tiempo, ya que los impuestos se utilicen mal, que finalmente es algo que para todos debería también ser muy relevante.
Sin duda, ¿no? Estamos haciendo el análisis de esta primera indicación, el tipo de oposición, ¿no? Y de nuevo, la izquierda, que había estado fuera de la mesa, hoy día está usando las instituciones de una manera abusiva, ¿no? Y eso queda registrado así, y vamos a ver cómo sigue la tramitación, vamos a ver la reacción también de la institucionalidad frente a este abuso, ¿no? Vamos a ver de qué manera se ordena esto y no se cumple el objetivo de quienes quieren torcerle la mano de manera abusiva, ¿no? Es decir, que los plazos se cumplan y que sí, bueno, sí tendrán que trabajar sin parar, pero el 19, 20 de mayo se vota en sala estas mismas indicaciones. Vamos a ver si los diputados ven lo que pasa con las comisiones y se arrepienten, ¿no? Empiezan a retirar las indicaciones para que la sala no sufra lo mismo, es decir, un par de días, 48 horas de votaciones sin parar. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La primera estimación de la temporada de manzanas 2026 elaborada por Frutas de Chile anticipa un aumento de 2% en las exportaciones de manzanas frescas, alcanzando aproximadamente 580.867 toneladas respecto de la temporada anterior. La estimación incluye un recambio varietal y mejoras en la calidad del producto. El informe destaca el crecimiento de las exportaciones de manzana Gala y señala ajustes a la participación de variedades como Pink Lady y Fuji. Estos cambios responden a un mayor énfasis en la mejora continua de la oferta para los mercados internacionales. Frutas de Chile indicó que esta proyección podría ajustarse en segunda estimación, que se dará a conocer el 5 de junio. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF, la edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y analizando, ¿no?, las consecuencias que va a tener este tsunami legislativo, esta manera de tratar de arrasar, ¿no?, con el proyecto de ley de reconstrucción del gobierno y esta renuncia finalmente, ¿no?, de una parte de la izquierda, una parte, digo, de la oposición, la izquierda más radical, a conversar sobre cómo Chile vuelve a crecer, que era la invitación de la conversación de fondo. Eso debiera ser lo que dominara esta discusión legislativa, ¿no? Si había una manera distinta o alternativa desde la izquierda para conversar sobre cómo Chile vuelve a crecer. Porque el gobierno y consensuadamente todos los partidos que son parte del gobierno, ¿no?, habían llegado a un proyecto. Que de hecho el propio Ejecutivo lo sigue corrigiendo, presenta indicaciones también en algunos aspectos, recoge el llamado que le hace la Corte Suprema en algunos aspectos de respecto del reintegro de en caso de que una RCA sea rechazada judicialmente, reintegro los costos, los gastos, pero más allá de los detalles, ¿no? O sea, hubo un trabajo y había un camino y ahí estaba. Y resulta que la izquierda renuncia a eso. No, peor aún, ¿eh? O sea, no sé si peor aún, pero no deja llamar la atención. Después de 30 días ininterrumpidos o más, ¿no?, desde que se habló de este proyecto, donde que bajarle los impuestos a la empresa, beneficiar a los más ricos, el mantra que la izquierda repitió con todos sus personajes desplegados en los medios, repitiéndolo hasta el cansancio, señor Manucheri ya de manera majadera, ¿no?, en la Comisión de Hacienda, repitiendo que beneficiar a los más ricos, todos los centros de izquierda, centros de estudio de izquierda, elaboraron un papelito, porque no es más que un papelito, ¿no?, una propuesta bastante modesta, ¿no?, de hacer sugerencias. Y dentro de las propuestas viene bajar el impuesto de primera categoría, es decir, bajarle los impuestos a las empresas. O sea, al momento de la izquierda de ir a buscar una herramienta que permitiera avanzar en inversión y crecimiento, terminó yendo a buscar la misma. Sí, ¿cómo aquellos, como yo digo, Manucheri cuando lee ese papelito, ¿qué lee? ¿Qué hizo el loco 30 días, 45 días haciendo el loco, ¿no?, repitiendo consignas anclada a la lucha de clase, pero que sus propios centros de estudio le dijeron, oiga, bueno, sí, de verdad vamos a hablar de crecimiento, démosle una vuelta a bajar los impuestos a las empresas y compensarlo de otra manera. Bueno, puede haber diferencia en la manera de que se compensa, claro que las puede haber, ¿no? El gobierno está apostando por apretarle el cinturón al Estado. Hay otro que dice, no, subamos otro impuesto. Y cuando decimos subamos otro impuesto, subamos el impuesto a las personas, ¿no? Para bajárselo a las empresas, subírselo a las personas. Entonces yo prefiero por lo menos el camino del gobierno, que el Estado se apriete el cinturón y no que le estén subiendo los impuestos a las personas. Raúl Figueroa.
Claro, dejando de lado para efectos de esta conversación la cosa de la táctica política del tsunami, interesante ver, bueno, cuál es la propuesta de la oposición a través de sus indicaciones. Y cómo somos capaces de un país civilizado encauzar un debate que ponga a las personas en el centro de sus preocupaciones. Y entonces yo creo que primero va a ser interesante hacer el ejercicio de entender qué es lo que quisieron transmitir con sus indicaciones. Y probablemente si uno empieza a ver las indicaciones, varias van a ser contradictorias con las posturas que han tomado hasta ahora. O sea, por ejemplo, parte de lo que ha dicho la oposición hasta ahora es que este proyecto de ley no se sustenta financieramente porque recaudaría menos. Bueno, parte importante de las indicaciones, más allá que sean inadmisibles, lo que hacen es incrementar el gasto público a través de lo que buscan con las indicaciones. Entonces, es muy importante aquí, y yo creo que es fundamental, que el Partido Socialista, el PPD, designen a un líder que pueda efectivamente exponerle al país cuál es la posición de la oposición, valga la redundancia. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están planteando? Porque acá hay tres ejes fundamentales. Primero, ¿estamos de acuerdo en que el país requiere más inversión? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en que a través de la inversión el país crece? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que ese crecimiento es vital para generar empleos? ¿Sí o no? Entonces, en eso yo esperaría, ¿cierto?, que alguien asuma un liderazgo fuerte en el Partido Socialista y en el PPE y tome posición sobre esos aspectos. Y me costaría, uno puede estar muy en desacuerdo en las medidas, pero creo que si alguien asume seriamente ese liderazgo, va a decir que está de acuerdo en que hay que hacer inversión, que está de acuerdo en que hay que tener más empleo y que está de acuerdo en que el crecimiento es vital para la proyección. Y por tanto ahí podemos discutir en cuáles son entonces las herramientas precisas para que eso se produzca. Y si somos capaces de tener ese debate sereno, y el insisto, el PS y el PPD encuentran un líder capaz de transmitir eso, la verdad es que la tramitación de este proyecto no debe ser tan compleja. Porque en definitiva, lo que vamos a discutir es, bueno, si el subsidio, el crédito al empleo es la mejor herramienta, si se puede complementar con otra, pero ¿cómo hacemos en definitiva para que el empleo formal se mantenga? Si la rebaja del impuesto es suficiente o no para que para atraer inversiones, o a lo mejor hay que rebajar más, o a lo mejor hay que hacerlo más gradualmente, no tengo idea, habrá que verlo en la discusión, pero es un debate serio. Pero el problema es que entre estas 1.500 indicaciones, entre las estridencias de los youtubers / parlamentarios, digamos, no hay un liderazgo en la oposición que sea capaz de transmitir. En ese sentido, el Partido de la Gente ha sido mucho más claro.
Sí, pues, si uno, no, una posición.
Uno podrá estar más o menos de acuerdo con el PDG, pero preguntaba a la ciudadanía, bueno, ¿cuál es la posición del Partido de la Gente? No, el Partido de la Gente tiene una posición clara y quiere que este proyecto beneficie claramente a la clase media. Esa es un poco su postura, y presentaron propuestas que el gobierno ha analizado. ¿Por qué? Porque las propuestas del PDG, más allá de si técnicamente son correctas o no, son claras y son posibles de ser analizadas. Las propuestas del PS, las propuestas del PPD hasta ahora, salvo las intervenciones del ministro Marcel, que ha dicho, bueno, en realidad bajar impuestos no es algo tan descabellado, porque de hecho lo habían planteado antes,
sí,
digamos.
Sí, claro, ese es el punto, ¿no?
Entonces no hay como saber, no hay como el conducir un debate. Y el liderazgo es vital para eso.
Y ese es el punto de fondo ese, ¿no? Cuando estuviste 30, 40 días basureando al gobierno, a las posiciones de derecha por favorecer a los empresarios, redactaste un papelito que tiene 2-3 hojas, y resulta que pusiste exactamente lo mismo. O sea, pusiste, oiga, bueno, sí, hay que bajarle los impuestos a los empresarios, ¿no? Esa es la manera de crecer, de volver a invertir. O sea, más allá de la derrota cultural ideológica de la izquierda, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Al día fuimos a buscar nuestro recetario, no encontramos nada mejor que lo que usted puso, ¿no? No encontramos nada alternativo. Hay algunas otras propuestas, pero estoy yendo al punto de fondo, porque si en algo fue majadera la izquierda, el diputado Manuchel en la comisión, y en general algo que repitieron como un mantra, de manera muy efectiva además, era esto, ¿no? De que bajarle los impuestos a las empresas beneficiaba a los más ricos. Y resulta que la izquierda escribió un papelito y ahí escribió lo mismo. Begoña Torres.
Bueno, de hecho el Frente Amplio incluso fue más allá, empezó a hacer una campaña política, imprimió volantes y los empezó a entregar afuera en La Moneda y en el centro, de que esta política pública lo único que hacía era beneficiar a los más ricos. O sea, incluso apostando a cambiar la opinión pública para que el rechazo de la ciudadanía sea aún más grande a un proyecto que sabemos que es necesario. Y ellos son efectivamente los culpables que intentaron hacer su recetario con Bachelet, y al final es un hecho que le pusieron el freno a mano al país. O sea, son hechos, no es algo ficción. El crecimiento.
¿Cómo queda Begoña tensionado? Porque están los políticos de izquierda diciendo una cosa, ¿no? Que esto, por favor, es lo más rico. Y después los técnicos de izquierda en los centros le dicen, oiga, ¿sabe qué? Esto es lo que hay que hacer. Si usted quiere un país crezca, quiere que un país haya inversión, haya trabajo, tiene que bajar los impuestos a las empresas. Entonces, uno de los dos, no pueden estar los dos en lo correcto, obvio, ¿no? Uno de los dos está mal, uno de los dos está mintiendo.
El político. Probablemente, pues es que el técnico lo está diciendo. Aparte, la teoría de los políticos la pusieron en práctica y la solución es lo que, o sea, el resultado es lo que estamos ahora. Menos crecimiento, la recaudación no fue como esperaban, el país ha disminuido un montón, no hay empleo, estamos en... O sea, de hecho, la propuesta de la reforma tributaria la vez pasada de Bachelet, uno de los objetivos era el aumento de empleo en mujeres. estamos en el punto récord del desempleo de mujeres, vamos en un 10%. Entonces, obviamente, ¿cuántos años más hay que esperar para que supuestamente se logren los objetivos que ellos buscaban con su reforma? Ya no podemos seguir esperando, de lo contrario, solamente vamos a ir siguiendo en una disminución de la economía, va a descrecer el país, y vamos en un 2%. A veces quedamos incluso en menos. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que el país vuelva a crecer? Entonces es importante que se haga ajustes. Y el ajuste es efectivamente disminuirle, a ver, hay muchas cosas, pero una de ellas es disminuir el impuesto de la primera categoría, que de hecho somos de los países que tiene el porcentaje de impuesto de primera categoría más alto a las empresas. Estamos como en un 27% y el resto de la OCDE es como 21%. Entonces, alguien técnico que estudia de manera técnica, por supuesto que decir, bueno, sí, la verdad es que le subimos el impuesto, no funcionó, ya llevamos un montón de años y no está sirviendo. Y de hecho, lo otro que quería hablar de la izquierda, de hecho, el diputado Brito del Frente Amplio entregó 85 indicaciones, solo él, 85 indicaciones. ¿Qué propuesta tiene él a este proyecto? Nada, simplemente dos o tres indicaciones por cada artículo. O sea, si es que yo entrego dos o tres indicaciones por cada artículo, ni siquiera tengo una propuesta clara de cambiar una cosa en el artículo. O sea, es tan irrisorio que alguien pueda entregar tantas indicaciones en algo corto, que ahí es cuando de nuevo demostramos esto es algo al final que intenta ponerle un freno más que una postura y un aporte objetivo. Al final siento que perdieron el norte de cuál era el objetivo. El objetivo en común es que el país vuelva a crecer para que haya empleo, y si es que haya empleo, además vamos a tener más fondos para poder efectivamente reconstruir el país. Sí, por algo se llama el proyecto de reconstrucción y de crecimiento económico. Entonces siento que pierden el norte y pierden el objetivo final.
Gonzalo Leantes, ¿qué tan dura es la derrota ideológico-cultural, ¿no?, de la izquierda, que después de 45 días de campaña anti bajar los impuestos a las empresas, que era un pecado, ¿no?, un pecado capital, era la vergüenza máxima, era lo que debería darle vergüenza al gobierno, y resulta que al momento de escribir un papelito, de decir, bueno, ¿cuál es su propuesta alternativa?, escriben exactamente lo mismo, dicen. Le ponen su matiz, no digo que el proyecto que elaboraron sea igual al del gobierno, ¿no? En ningún caso. De hecho, nunca ponen bajar los impuestos, ¿no? Esa frase no la escriben, ¿no? Disminuir el cociente del indicador de cuánto se paga, ¿no? O sea, le dan una vuelta larguísima a bajar los impuestos a las empresas. Pero eso es lo que dicen, finalmente, ¿no? Lo reconocen como una de las herramientas más potentes para poder avanzar en crecimiento e inversión. Gonzalo Leantec.
Mi impresión es que ese es el grave problema que tiene la izquierda hoy día en el siglo XXI, porque todavía, solo en Chile y en pocas partes del mundo, existe una izquierda que está anclada en esa lógica del siglo XX, un poco sesentera, en la que a las preguntas que hacía Raúl hace un rato respecto de qué creemos que es lo necesario para que las personas puedan mejorar su calidad de vida, que finalmente es la razón por la cual uno quiere gobernar o uno quiere dirigir un país. Y que están precisamente en el crecimiento, en el desarrollo económico, en la cantidad, en la mejora de las oportunidades, en fin. Hay una parte de la izquierda que no cree en eso, que cree al contrario, que en realidad todo tiene que estar controlado por el Estado, que cualquier desarrollo privado, lo cierto es que es malo, porque abusa de las personas y que además no pueden tener el control. Y esa parte de la izquierda es la que un poco quedó, sin duda, offside, que desafortunadamente manejó el discurso durante estos primeros 45 días. Ese discurso que tú planteabas, Gonzalo, de solo esto es para los ricos, en fin. Pero cuando aparecen los que saben, cuando aparece esa izquierda que está más pasada por el horno, que ya tuvo un otro golpe de horno y que entendió que el siglo XXI es distinto y que en realidad entendió que la economía funciona y que la mejor forma de mejorar la vida de las personas es precisamente a través del crecimiento, del empleo, en fin, se encuentran que dicen lo contrario. Y ahora vamos a ver cómo lo explican, vamos a ver quién triunfa en este mundo de ideas, y desafortunadamente, y ahí un poco comparto la visión con ustedes, lo que se ha conocido como el socialismo democrático, se jugó por ese discurso extremo de una izquierda, sin entender muy bien el fondo del discurso, creyendo que era popular, creyendo que era lo que la gente le iba a gustar, pero finalmente termina siendo nuevamente un vagón de cola y están siendo arrastrados. Ya lo decía hace algún tiempo Carolina Toá, que decía, no somos el mismo tipo de oposición, no somos el mismo tipo, no pensamos exactamente igual. Yo creo que este es uno de los mejores ejemplos. Cuando tú les haces pensar respecto hacer el informe, y aunque no lo quieran decir, pero en el fondo lo están diciendo, de que es necesario bajar los impuestos, hay una izquierda que entiende que es necesario, y esa izquierda es la que está anclada en el siglo XXI, y otra que va a decir que no a todo, y que va a decir que no porque simplemente no cree en nada que sea privado, y ese es el gran problema probablemente que va a venir hacia el futuro, y que hoy día tiene a la izquierda más bien en discursos, en gritos, en eslogan, porque no quiere entrar al fondo, porque saben que si entran al fondo son muy distintos, y al contrario, son muchos de ellos muy parecidos a lo que piensa el PDG y a lo que piensa el gobierno, sobre todo en temas económicos y del desarrollo del país.
Así es, nos estamos conversando con Gonzalo de Antegui desde la región de Valparaíso, con Begoña Torres, con Raúl Figueroa, aquí en Directo al Grano. Vamos a la pausa y volvemos.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. Estamos conversando y algo que también está en el radar, ¿no? El gobierno ayer lunes cumplió 60 días. Y hay muchas especulaciones, hay evaluaciones. Bueno, son los primeros 60 días, ¿no? Se cerró, yo creo, ya así el capítulo instalación. Ya 60 días, usted ya está instalado, tiene que estar trabajando, tiene que ya. Ahora es la gestión la que debe empezar a hablar por los ministros, no los errores de instalación. Pero más allá de eso, está la renuncia del subsecretario Arao. Rafael Arao, el subsecretario de Ciencia, renunció al gobierno. 60 días. Se dice, ¿por qué? Porque tenía una relación que ya no se sostenía con la ministra. No lograron afiatarse, tenían miradas muy distintas respecto a lo que había que hacer. Y quiero detenerme un segundo porque siempre en el servicio público, el llamado al servicio público es importante y uno como ciudadano es agradecido a quienes tienen esa vocación y están dispuestos a correr el riesgo, siempre un riesgo, ¿no?, de asumir el desafío del servicio público cuando entra. Poco se habla, sí, de la salida. Poco se habla de que una persona que entra al gobierno sabe, si hay algo que tiene certeza, es de que esto es temporal. Y el tiempo que esté ahí tendrá que ser la mezcla entre la confianza de la autoridad que lo nombra y, por otro lado, las capacidades que él mismo tiene para desempeñar correctamente su función. ¿Qué pasa cuando una persona, una autoridad, un subsecretario, un ministro, se da cuenta que por distintas, justo o injustamente, ¿no? No quiero poner aquí justo o injustamente, ¿no? Se da cuenta que ha visto limitadas sus capacidades o dañada su credibilidad, o incluso tiene una relación que no se hace sostenible, ¿no? O sea, para el buen funcionamiento del servicio. Yo creo que el balance que hizo el propio Rafael Arao al momento de renunciar habla muy bien de él. Esta es mi opinión, ¿eh? Habla muy bien de él. Porque dice, bueno, aquí lo importante es que funcione el ministerio, ¿no? Y si está claro que aquí hay una ministra que tiene una agenda y yo no participo de esa agenda, o no logramos encontrar un camino para hacerla entre los dos, el que se tiene que ir soy yo. Y lo hace sin ruido, ¿no? Se despide amablemente, ¿no? Se va nomás, simplemente. Y deja espacio para que llegue otra persona y colabore con más fuerza, con más energía y con mayor sintonía, creo yo, con la ministra, ¿no? No quiero entrar en el detalle de quién tiene la razón, si el subsecretario, la ministra, no me quiero quedar pegado en eso, sino simplemente la actitud que creo yo que es la actitud de un buen servidor público o de alguien que entiende correctamente que se trata de servicio público. Y en este caso, hay poco homenaje a los que se van, ¿no? Pero entender que lo que ha hecho Rafael Arao es una decisión valiente y correcta. Raúl Figueroa.
Claro, yo comparto lo que plantea Gonzalo, pero quisiera agregar un elemento adicional que es un poco más político y tiene que ver con la lectura que tienen que hacer los gobiernos cuando estas cosas pasan. Porque cuando un presidente, ¿cierto?, su equipo recluta ministros, recluta subsecretarios, jefes de servicio, lo hace tomando en cuenta varias cosas. Y fundamentalmente yo diría que hay dos que son claves: el compromiso de esa persona con un proyecto de país y las capacidades que tiene para poder llevar adelante una tarea que siempre es compleja. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que tener cuidado cuando personas con altas capacidades profesionales, como yo creo que es el caso del ex subsecretario Arauz, y con un alto compromiso también por lo público, terminan tomando estas decisiones. Porque claramente es una decisión. Yo no lo conozco a él, solo lo conozco profesionalmente.
Es una decisión difícil.
Me acuerdo cuando participó muy activamente, fue un hombre muy relevante en el manejo de la pandemia. Entonces, claramente es una decisión difícil. Y en el fondo, creo que pierde el gobierno cuando personas de estas características se ven de alguna manera forzados a tomar este tipo de decisiones. Y a mí me preocupa que y con seguridad tienen que haber habido intentos por resolver algunas, no sé, nudo complejo, ¿cierto?
Él ya había presentado su renuncia hace una semana.
Claro, con seguridad, no creo que haya sido una cosa así de un día para otro. Tiene que haber habido un conjunto de conversaciones. Entonces, mi punto es que los gobiernos no pueden darse el lujo de perder personas con alto compromiso con el país y con altas capacidades profesionales. Y si eso empieza a ocurrir, debe pasar el gobierno por una fuerte autocrítica, una reflexión profunda para que, ¿por qué nos pasó? ¿Cómo evitamos que esto nos siga pasando? ¿Y cómo aseguramos entonces que y por eso yo insisto de que hay que empoderar mucho también a las personas que tienen estas capacidades? Cuando tú les quitas, al final, ¿qué es lo que pasa? Estoy hablando aquí, no lo conozco, a lo mejor se molesta el señor Arauz, pero es como un perfil de personas que van a los gobiernos para hacer cosas relevantes, ¿cierto? Él probablemente puede tener pega en un montón de lugares, digamos. Entonces, si opta por una pega que es una pega dura, donde probablemente le pagan menos de lo que le podrían pagar en otra parte, pasan un montón de cosas, es porque quiere poner sus capacidades al servicio de un proyecto. Y muchas veces ocurre que encuentran de que se quedan sin margen para poner esas capacidades al servicio del proyecto. Y el gobierno tiene que entender de que tiene que darle ese espacio a este perfil de profesionales para que puedan, porque son fundamentales para el éxito del gobierno.
Sin duda.
Entonces perder este tipo de profesionales es duro para un gobierno. Y hay que rápidamente evitar que esto siga pasando. Y hemos visto, lamentablemente, que les ha costado dar con un diseño adecuado, donde ministros con capacidades puedan despegar sus agendas, donde sus secretarios puedan gestionar su secretario de jefe de servicio, tiene que moverse para adentro y para afuera, es difícil esa tarea, no tienen margen. Y en la medida que derechamente el segundo piso o algunos ministros empiezan como a dominar la agenda total, puede ser que esto se empiece a replicar. Y eso es una muy mala señal. Entonces yo tomaría el caso Arauz como un caso de aprendizaje inmediato para el gobierno.
Una luz amarilla que se prende, ¿no?, rápidamente en el tablero. Begoña Torres.
Estoy de acuerdo con usted. Voy a agregar también que al menos a mí me sorprendió que haya sido tan pronto, sobre todo porque en este gobierno hicieron una modificación a cómo en general se eligen a los subsecretarios, en el sentido de que cada ministro elegía a su subsecretario. Y en otros gobiernos había como más acuerdos políticos, es que, no sé, el ministro de la UDI, entonces el subsecretario es de RN, o se iban haciendo como paritajes políticos para que quede un poco más parejo. En este caso fue como mejor que el subsecretario sea alguien de confianza del ministro, que sepan que tenga las capacidades técnicas, apostando, creo yo, a que efectivamente el trabajo pueda ser más fluido entre ministro y subsecretario.
En muchos casos fue así, no en todo.
No en todo, en este no, al menos. En este, tanto ministra como el subsecretario, ambos eran independientes, las dos personas muy técnicas y que se conocían, tengo entendido que se conocían de antes, entonces igual me sorprendió que con tan poco tiempo no haya funcionado. Me da un poco pena, ¿verdad? Porque como dice Raúl, es una persona que trabajó mucho, trabajó en el Ministerio de Salud en el tiempo de la pandemia y tuvo un buen rol. Pero creo que por otro lado, como dices tú, si es que tú sabes que no eres la persona adecuada para el lugar, es algo muy valorable decir, tal vez hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo. Creo que es algo honesto, honrado, difícil de tomar la decisión, porque además es una noticia que termina siendo pública y nadie quiere nunca salir en los diarios ni que ser como noticia del día, pero sí me llamó la atención. Hay que ver después ahí cómo se arreglan los ajustes ahí con el nuevo subsecretario o subsecretaria que se suma. Creo que ya hay nombre, ¿o no? No sé, escuché en la radio
que estaba recién ayer. Sí. El gobierno, bueno, yo creo que lo vio venir, porque el subsecretario muy responsablemente dijo la semana pasada
que... No, lo hizo bien, lo hizo dentro de plazo, así que al menos en eso como que no hay comentario. Pero eso me llama un poco la atención. Pero a pesar de eso, creo que espero de todo corazón que no sea como una ola de otras personas que digan como, era muy difícil la pega, si es que ella se fue, tal vez yo también me puedo empezar a ir. Así que ojalá no sea como algo contagioso.
Claro, que un efecto contagio, claro. pero más allá de que la pega es difícil, siempre es difícil la pega, ¿no? El servicio público siempre es complejo, la administración de crisis, las críticas, a veces injustas, a veces justas, los errores a veces se magnifican, pero todo eso es parte, ¿no?, del servicio público. El punto es de que si en ese balance interior decirle, bueno, sí, vale la pena todo ese sacrificio que es intrínseco al servicio público. O sea, todo ese sacrificio de los malos ratos.
Por eso se llama servicio.
Claro, es intrínseco. O sea, no viene con. Uh-huh. No hay cómo esquivarlo, ¿no? Los momentos gratos de alabanza son muy pocos, muy, muy, muy esporádicos, ¿no? En general, es la crítica la que está ahí permanentemente. Pero el sentido de que se está haciendo algo importante es lo que sostiene, ¿no?, a esas personas. ¿Y qué pasa cuando eso ya se pierde, ¿no? O en el balance que hace el propio Rafael Arauz, dicen, bueno, en realidad no, aquí no, mis capacidades o mi visión o lo que yo creo que es importante para hacer no se va a hacer. Bueno, no, quizás no es tan necesario que esté yo, ¿no? Que de nuevo, yo lo valoro, no, como decía Raúl, no es una decisión fácil para nada, es una decisión difícil, dolorosa, que va a requerir explicaciones, pero es valiente y oportuna. Gonzalo Leantec.
Yo comparto, yo creo que todo el proceso ha sido bastante limpio. Me parece que es la mejor forma de salir cuando alguien reconoce que no está en la misma línea y que en el fondo cree que la forma correcta es dar un paso al costado. Y sí comparto, creo que se pierde una capacidad importante, una persona con grandes capacidades que realmente quería aportar al desarrollo de la ciencia en Chile, pero a lo mejor, y ese debe ser el aprendizaje, a lo mejor estaba en el lugar equivocado, en la función equivocada, porque entendemos que una subsecretaría es de alguna manera el dueño de casa de un ministerio, y por lo tanto a veces tiene que hacer cosas con las que no puede estar tan a gusto. Pero si es la definición del ministro, que es su jefe, tiene que hacerlas, y ahí un poco se reivindica el valor de la política, esa política que entiende que uno tiene que un poco ser capaz de adecuarse a las circunstancias, y en ese sentido yo creo que es una correcta oportunidad. Espero que el ex subsecretario Arauz pueda seguir aportando desde otro espacio y bueno, y que el gobierno logre resolver este pequeño entuerto que se le presenta.
Así, ¿no? Un pequeño traspié, hay un cambio en el escenario, pero bueno, tanto para el ex subsecretario Rafael Arauz, quien seguramente va a seguir aportándole al país desde la innovación, desde la academia, desde las universidades, ¿no? Va a seguir haciendo un aporte. Ahora el gobierno tendrá que reemplazarlo rápidamente y seguir, ¿no? Avanzando en la gestión por la cual va a ser evaluado. Le damos las gracias a nuestro panel, a Raúl Figueroa, a Begoña Torre, a Gonzalo Leantec, por habernos acompañado hoy día martes. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, pues ya viene la noticia de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Así que quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos vemos mañana, un abrazo, chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.